De acuerdo con la RAE, el racismo se define como la creencia que sostiene la superioridad de un grupo étnico sobre los demás, lo que conduce a la discriminación o persecución social. Dicha creencia ha acompañado siempre al ser humano, hasta el punto de que ha sido una tónica habitual en las relaciones entre los miembros de diferentes pueblos a lo largo de la historia, principalmente por temor a lo desconocido o a la pérdida de determinada situación socioeconómica o cultural. Afortunadamente, y a pesar de ciertos palos en las ruedas, que no hace falta mencionar porque está en la mente de todo el mundo, en los últimos 75 años se han realizado grandes avances contra el racismo. Podríamos destacar, por ejemplo, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, aprobada en 1965 y que entró en vigor en 1969. Para tratar este tema, nos acompaña el último huésped del Hotel Ruanda, Pablo García.
Buenas.
El sobrino gaditano de Nelson Mandela, Alfonso Albero.
Saludos.
Y el ministro de Propaganda del Reich Logroñés, Bruno Rodrigo.
Siempre operativo.
Y como invitado especial, no hemos querido desaprovechar la oportunidad de invitar a una pátrida que conoce el racismo de primera mano, el señor Adrián Márquez.
Muy buenas, un placer.
Bueno, lo primero de todo, es que Linda ya entró muy fuerte. Vale, vamos a empezar el programa de hoy con la sección del señor Bruno Rodrigo.
Brutal que la última vez que estuvo aquí un invitado fue el profesor Iglesias y hoy tenemos a Adrián Márquez.
Yo creo que se mantiene el nivel.
Se mantiene, ¿no?, el nivel, efectivamente. A eso quería yo. Que parecía imposible mantener el nivel, pero... ¿qué pasa? Que yo he visto que el mundo, más allá de nuestro continente, más allá de nuestros mares, está lleno de matices. Os voy a contar cómo, por qué voy a hablar hoy del sistema de castas en América. Sistema de castas que por otro lado nunca existió. Estaba yo en Bulgaria, me ando en una discoteca a las 2 de la mañana y voy al baño. Claro, estaba meando, entonces fui al baño. Y pues esto de que no estás siendo muy consciente de lo que hay a tu alrededor y de repente miro y me encuentro frente a mí en un cuadro la imagen que os he pasado. Que era ni más ni menos que un cuadro de castas que posteriormente, en ese momento dije, ¿qué cojones haces hasta aquí para empezar? En medio de Bulgaria, pero en perfecto castellano. Y nada, ya luego buscando la imagen me topé con que era un cuadro de castas anónimo del siglo XVIII que podemos encontrar en el Museo Nacional del Virreinato Tepozotlán, México. El cuadro dice así, son 16 viñetas con un patrón el mismo todo el rato, un hombre y una mujer. Se entiende que son marido y mujer, padre y madre de la criatura que les acompaña delante de un fondo neutro y uno de los dos progenitores, o sea, cada uno es de una casta distinta, ¿no? ¿Y qué pasa? Que el niño es el resultado de la mezcla de estas dos castas. Antes de adentrarnos con los distintos niveles que encontramos, y como ya he dicho, 16... cuatro columnas, cuatro filas. Vamos a hablar un poco de qué era la pintura de castas o cuadros de mestizaje. Fenómeno artístico que existió principalmente en Nueva España, también en el Virreinato del Perú, hay algunos ejemplos, y nos encontraron ejemplos antes del siglo XVIII. Pinturas que, como digo, son producto de la Ilustración. De hecho, se puede encontrar un perfecto origen de estas pinturas de castas cuando en 1710 el virrey Fernando de Alencastre, Noroña y Silva, duque de Linares, quiso dar a conocer al rey Felipe V y a su corte las diferentes mezclas raciales de la Nueva España. Como digo, estos cuadros de castas más bien responden a un interés de las ideas ilustradas de presentar en Europa pues las distintas mezclas étnicas, sanguíneas que se daban en América. Vamos a con algunos ejemplos. Vamos con el primero. El cuadro de castas, como se puede ver, es entendiéndolo desde un punto de vista del europeo del siglo XVIII, se podría decir que es arriba lo más puro y abajo ya lo más mezclado, que bueno, se va a entender por los nombres. Vamos con el primero. Español con India, mestizo. Mestizo con española, castizo. Castizo con española, español. Es decir, en dos generaciones se había recuperado la condición de español. Sin embargo, español con mora, mulato. Mulato con español, morisco. Uno tendería a pensar ahora que si el morisco se mezcla con española, volvería a la condición de español. Sin embargo, morisco con española, chino. Esto habla un poco de el concepto de negritud y de diferencia entre lo indígena y lo negro que se podía vivir en la época, ¿no? ¿Qué os quería decir yo con esto? Pues que por un lado se muestra como legítima la unión entre españoles e indígenas. La sangre del español se podía regenerar a la tercera generación, como hemos visto. Sin embargo, la mezcla con negros ya era irrecuperable. A partir de ese momento, nunca más iba a recuperar la condición de español. Y vamos a seguir con algunos ejemplos que me parecen curiosos, sobre todo por el nombre, porque en este empeño de la ilustración, de categorizar todo, de analizar todos los fenómenos sociales desde un punto de vista científico y categórico, pues se crean categorizaciones o castas tan graciosas como chino con India, salto atrás.
Salto atrás, ¿eh?
Claro, porque el chino realmente era el ya español, porque venía de un morisco y una española. Sin embargo, al juntarse con India, salto atrás.
Suena a juego de la Rioja, ¿eh? Como en el Turitas.
Como en el Turitas, que aquí se llama...
El Torito en Alto.
Bien, que nuestra audiencia seguro que opinará cuál es mejor. Salto atrás con mulata lobo.
Estepario.
Licántropo.
Lobo con china, jíbaro.
Jíbaro.
Bueno.
Jíbaro con mulata, albarazado. Albarazado con negra, cambujo. Cambujo con india, Sambiago o Fambiago. Sambiago con loba, calpamulato. Calpamulato con cambuja, tente en el aire.
Sí, que ya meten nombres por meter nombres.
Las últimas son históricas, ¿no? Sí. Esta es la mejor, ¿eh? Tente en el aire con mulata, no te entiendo. El jovellanos de época diciendo, ya, este hasta los huevos, ya.
Yo esto ya no... Ya está aquí.
Y ya, no te entiendo con India, que es como ya, eres lo peor, ya ni te entiendo, y encima te juntas con una india, torna atrás.
Está el salto atrás, el torna atrás, el...
Todo mal.
Saltamonte.
¿Qué os quiero decir con esto? Pues bueno, la reflexión que he hecho antes, ¿no? Nuevamente, la mentira de la Ilustración y sus obsesiones con categorizarlo todo. Esta categorización, hay muchísimos cuadros de castas. Este es uno de los más comunes, esta clasificación en 16 tipos de mestizaje. En la práctica, tal cual se expresa aquí, no fue utilizada, más bien... como os digo, viene de este ambiente científico, de esta necesidad de los nuevos hispanos, que también aspiraban a crear un nuevo estado alejado de la monarquía borbónica. Lo que quería era reflejar este carácter multirracial de su patria y esta obsesión o esta idea de recobrar lo propio y distintivo de su sociedad y de su naturaleza. Además que tenían un público muy definido, que eran una serie de funcionarios españoles que pretendían, tanto los que estaban en América como los que volvían a Europa, pues presentar esta idea multirracial. Creo que luego Pablo nos hablará más del tema, probablemente estando en contra de todo lo que yo he dicho. Y hasta aquí mi exposición. Sí. que acaba porque no quiere quitar más tiempo al protagonista.
Y encima, damos la bienvenida a la primera y posiblemente única participación de nuestro invitado de hoy, don Adrián Márquez.
Efectivamente, puede que tras este programa...
Uy, me muero. No vuelvo a aparecer en Radio La Vida, pero bueno, yo vengo a hablar sobre cómo las interpretaciones religiosas del Génesis, concretamente de la historia de Noé, llevó a la idea, antes de que llegara todo el cientifismo que ha desarrollado Bruno y que pretende clasificarlo todo, pues la idea de que esos negros son esclavos y están hechos para ser esclavos. Tema candente, digamos. Bueno, hay que tener en cuenta, evidentemente, que como ha dicho Cayola en una introducción, la discriminación ha estado presente durante a lo largo de la historia. Y hay que decir también que el racismo que se da en la Ilustración es completamente diferente al de tiempos anteriores. Y esto se puede ver con el hecho de cómo trataban, por ejemplo, los cristianos en un primer momento a las personas negras, concretamente a las etíopes, las cuales pues, celebraban su participación en la religión cristiana, ya que esto reforzaba la idea de universalismo, de universalidad de la religión. Entonces, evidentemente, había prejuicios, pero no estaba tan fuerte esta ideología o forma de ver el mundo en la cual pues, se realizaban unas prácticas simplemente porque unas personas tenían unos featurings, unas características físicas.
Mi primo que vuelve de Inglaterra. ¿Cómo se dice la palabrita esta? Radio.
Pido perdón, es para hacerlo un poquito más ameno. Pero bueno, podemos decir que toda esta idea del negro esclavo comienza a forjarse al final de la Edad Media y al inicio de la Edad Moderna. En un contexto en el cual hay una serie de elementos que vamos a recopilar y bueno, vamos a ir desarrollando poquito a poco. El primero es uno que seguramente todo el mundo conoce, que es la negrofobia. El hecho de que lo negro es negativo y automáticamente, como lo negro es negativo, pues los negros no transmiten nada positivo. Esto pues, se transmitía aparte de las representaciones del demonio, quienes ejecutaban vestían la túnica negra, la noche era oscura, era peligrosa... Bueno, ya sabemos todo esto. Hay que decir que la negrofobia fue muy exagerada y que teníamos este elemento ya en un primer momento. Y esto, efectivamente, va a generar una predisposición de las primeras personas que van a entrar en contacto recurrente con los negros, concretamente los del África subsahariana, concretamente los portugueses, alrededor del siglo XV. Una predisposición que por lo general va a ser negativa y que los va a asociar pues, a seres monstruosos, horribles, etc. Pero, sin embargo, hay que tener en cuenta que, de forma paralela a esto, había una tendencia a santificar o atribuir heroísmo a las personas negras. Y esto se produce, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, en donde, al contrario de lo que se dice en el Nuevo Testamento, que el primer gentil que fue bautizado fue Correnio el Centurión, pues que fue eunuco etíope. Se da la imagen de que el primer gentil en transformarse al cristianismo es negro, es bastante significativo. Luego tenemos otros personajes como el Preste Juan, quien sería un rey mitológico que se encontraría en Etiopía y que ayudaría a los cristianos a la distancia a luchar contra los turcos, que en ese momento estaban ahí en Nájera. Tenemos un rey mago que es negro, tenemos a San Mauricio que en Alemania ha representado negro, y tenemos incluso personajes de relatos artúricos como Feirefiz, parece un personaje de anime, que es mulato. Es decir, que hay una representación positiva del negro dentro del imaginario europeo, lo cual pues desmiente un poco esta idea de que nada más llegasen los europeos a las costas africanas a la zona subsaharianas, pues que automáticamente ligasen lo negativo de la negrofobia. Pero bueno, tenemos este elemento por una parte, esta negrofobia. Y luego tenemos otro elemento que es esencial y que se desarrolla concretamente en lo que actualmente es nuestra bonita península ibérica. Y es la confluencia de diferentes interpretaciones del Génesis que se transmiten entre judíos, cristianos y musulmanes durante pues, todo el periodo de la conquista, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos diferentes ideas y os voy a comenzar a contar relatitos como si fueran historias. Para los musulmanes, la historia de Noé es totalmente diferente a la de los judíos. ¿Por qué? Pues principalmente porque la de los judíos defiende que Noé, una vez terminó el diluvio universal, comenzó a hacer cosecha propia y comenzó a plantar vino. Cepas. Y de las cepas sacó el vino y se emborrachó. Y terminó ebrio desnudo en una posición pues, de vergüenza.
Alfonso me está sintiendo con la cabeza, me refuerza en mi idea.
Y choca una tarde, ¿no? En la Alameda, ¿no? Podemos decir.
Efectivamente. Y su hijo, Cam, uno de los tres, tenía tres, que uno era Sem, otro era Cam, y el otro, me pierdo un poco, creo que es Hanef, si no me equivoco.
¿Pero Cam es de Cameron o Camas?
Es de Camas.
Vale.
Suena rarete, ya. Pero bueno.
Sem, Cam y Jafet.
Eso. Pues...
Ya como quieras decir.
Boba Fett.
Cam vio a su progenitor desnudo y fue a contárselo a sus hermanos en tono de burla. Sus hermanos, al escuchar esto, pues decidieron pues, defender el honor de su padre, no mirar su desnudez y cubrirlo con una manta mientras iban de espalda a taparlo. ¿Qué pasa? Que evidentemente Noé se picó cuando se despertó y pues le metió un pedazo de conjuro de maldición a Cam, pero no a Cam concretamente, sino a su hijo, Canaán. Y dijo que estaría destinado a ser siervo de por vida. Por otro lado, tenemos el relato de los musulmanes, el cual pues, es totalmente diferente porque los musulmanes entienden que el vino, la primera persona que prueba el vino no es Noé. Entonces ya hay que cambiar la historia, porque no puede ser que se emborrachara. Y este se desarrolla durante el diluvio universal y la idea es que durante el diluvio, no estableciera que las especies no pudieran tener relaciones sexuales entre sí. Y Cam incumplió esta norma y el castigo fue que se volviera negro. Y entonces, la confluencia de estas ideas populares, porque evidentemente eran ideas populares que se transmitían en la población, llevó a que los europeos ya tuvieran la predisposición de que el negro era esclavo en el siglo XV. Y es que hay que decir que el mundo islámico precede al cristiano a la hora de concebir a los negros como esclavos. Y aparte de esto, otros elementos como el hecho de que el negocio de esclavos en Europa de blancos estuviera en decadencia debido a una serie de cosas como que se comenzara a practicar los... ¿cómo se dice? Los esclavos de guerra, no, los prisioneros de guerra, que los eslavos y los rusos se transformaran al cristianismo y que por ende se viera mal esclavizar a otros cristianos, llevó a que en el África subsahariana, donde ya había sociedades en las que había esclavos a mansalva porque las sociedades habían estructurado de tal forma, tenían esclavos en venta, no eran cristianos, pues era un negocio y en base a esto, pues prácticamente se justifica en términos tanto religiosos como legales el desarrollo del esclavismo de los negros. Y el punto álgido llega en el momento en el cual la colonización americana se produce, concretamente en Brasil, y la gente se da cuenta, porque la gente en ese momento se tenían nociones de que el clima seguramente afectase el tono de la piel de las personas subsaharianas. Pero dicen, ¿qué sentido tiene que en Brasil, que hay un clima muy parecido al del África subsahariana, unos sean negros y otros no sean tan negros? Tiene que ser la maldición de Cam. Y entonces, esta idea se desarrolló muchísimo más y comenzó a utilizarse como excusa. E incluso, una vez producido todo el proceso cientifista de la Ilustración, aquellos que no abogaban por este cientifismo seguían defendiendo esta idea de que la maldición establecida por Dios hace a saber cuánto tiempo era decreto divino y que se tenía que mantener. Y es así como se sentó una base, una idea de que una población estaba destinada a servir a otra simplemente por un hecho que un ancestro remoto había realizado y que no podía cambiar de ninguna forma. Quiere decir que, ya concluyendo, el racismo no llegaría a su máxima expresión hasta el cientifismo de la Ilustración, y esto en parte porque evidentemente la élite cristiana estaba en contra de este tipo de ideas, ya que lo que pretendían era la universalidad del cristianismo y iba en contra de todos estos elementos. Pero bueno, esta es la historieta de por qué los negros se ligaron a los esclavos antes de que se produjera el periodo de la Ilustración. No sé qué os ha parecido.
Muy bien, Adri.
Muy interesante.
Muy bien.
Bueno, y ahora para continuar tenemos al señor Pablo García.
Yo voy a llevarme el ruedo a mi campo.
Efectivamente, sección Irlanda.
Sección Irlanda, siempre.
No estamos falla. Cansados, estamos cansados.
No falla, no falla. Yo quiero hacer una puntualización a lo que ha dicho Adri, bueno, a lo que ha dicho Bruno. Es verdad que el racismo, bueno, es verdad que el racismo surge con la Ilustración, el racismo como ideología.
Claro, pero discriminación, existe, pero hay xenofobia, ha habido todo.
Prácticas racistas, sí, sí, antes de la ideología del racismo, de todo ese sistema de pensamiento que se crea en la Ilustración. Y esto es lo que trata una autora irlandesa, que es muy buena, la recomiendo, se llama Jane Oldmayer, en uno de sus artículos, que se, para que lo puedan buscar nuestros oyentes, se llama Irishness, Whiteness, Blackness and Slavery in the Early Modern World. Sí, yo antes te he criticado por hacer un, por hablar en inglés, pero es que el título está en inglés y no lo voy a traducir. Y probablemente use más términos en inglés. Bueno, en este artículo la autora empieza hablando de un problema historiográfico. Y es que, como todos sabemos, la historiografía americana, con el Black Lives Matter y asunto que, bueno, asunto, el asesinato de George Floyd, y toda esta corriente de pensamiento con el 1916 Project, creo que se llama, ¿no? O sea, hay, bueno, un proyecto de todo historiográfico para poner en valor y decolonizar las instituciones americanas, sobre todo la historia, y ver cómo el colonialismo y la esclavitud son dos fenómenos que van de la mano, y el expansionismo económico, la fundación de los Estados Unidos, van de la mano. Pues esta autora irlandesa pretende hacer lo mismo con la historia irlandesa. Pone un ejemplo al principio de este artículo que es muy revelador, que es un cuadro que vamos a subir de una artista de Belfast, se llama Rita Duffy, y el cuadro se llama Epiphany, ¿vale? Es un cuadro en el que se ve el asalto al Capitolio cometido en el 6 de enero de 2021, el día de la Epifanía del Señor, y en el cuadro se ve a una marabunta de personas blancas, rednecks, en plan estos conservadores norteamericanos, y en el medio un vagón del salvaje oeste con Donald Trump desnudo con un arma guiándolos, y en el lado derecho del cuadro se ve pues otra marabunta de personas negras. ¿Y a qué viene que utilice este cuadro? Pues bien, dentro de esos fans de Donald Trump blancos, esos supremacistas blancos, hay un gran sector que son descendientes de irlandeses, que han mal utilizado, por decirlo así, o ha utilizado parcialmente la historia de Irlanda para justificar su racismo hoy en día. Es decir, estos se sirven del dominio británico, del imperialismo británico, el colonialismo, para decir, mi pueblo también ha sido oprimido, al igual que los negros, tengo derecho, bueno, no tengo derecho, pero para decir, yo también he sido oprimido y no por ello soy superior a ti o alguna forma así, ¿no? Entonces, la autora abre el debate y justifica muy bien, a través de la Early Modern History y de la Historia Moderna Temprana, cómo se crea la identidad irlandesa y cómo se crea estas primeras, por decirlo así, identidades nacionales que después van a llevar a estos discursos. El problema que tiene Irlanda es que la identidad irlandesa se compone de dos fenómenos muy, muy vinculados. Uno de ellos es el que ya denominó Engels, que Irlanda es la primera colonia de Inglaterra. Es verdad que Irlanda ha estado históricamente dominada por Inglaterra, pero una segunda función que esta autora destaca es que los irlandeses han sido agentes activos en el Imperio Británico y se han beneficiado de las prácticas imperiales y de las prácticas racistas de este imperio. Y de esta tensión compleja entre hemos sido oprimidos y hemos sido opresores es donde surge esta compleja identidad irlandesa, que no pueden ni reivindicar que son una minoría ni pueden reivindicar que son una supremacía. Se queda como en término medio de nadie. Y ahí es donde surge el conservadurismo irlandés. Este artículo se divide en tres sesiones. La primera de ellas es primero habla del concepto de raza, cómo se crea el concepto de otro en Irlanda. Pues bien, al principio, concepto de barbarie y civilización ha habido siempre. En la Edad Media hubo un tratadista llamado Giraldus Cambresis, que escribe en el siglo XII un libro llamado Topografía. Y ahí define a los irlandeses como gente bárbara, ruda y con hábitos primitivos que viven como bestias, debido al aislamiento geográfico que tenía la isla. Esa es su justificación. Pues bien, después ese pensamiento influye en una serie de humanistas y una serie de tratadistas que empiezan a hablar de que hay que civilizar esa cultura bárbara, que no es una cultura diferente, sino es una cultura inferior. Ahí es donde se crea el pensamiento de ideología inferior. Entonces, se acrementa y surgen una serie de personas. Por ejemplo, John Derrick crea una serie de grabados en su libro Image of Ireland en 1581 y representa a los irlandeses como saltamontes, como orugas, como perros, es decir, lo usa lo animal, que hoy en día también se sigue utilizando, como vemos en Israel, que tratan como hablan, usan terminología animal para referirse a los palestinos. Y en la Guerra de los Nueve Años, que es una guerra que hay entre terratenientes irlandeses y Isabel I, también surge el desarrollo de estos estereotipos, de crear al irlandés o representar al irlandés como un bárbaro. El elemento, por decirlo así, la base que sienta todo esto va a ser un libro de Edmund Spenser, A View of the Present State of Ireland, en el que aboga por la destrucción de lo irlandés para poder colonizar y civilizar definitivamente a esos irlandeses. Y ahí ya se incluye el elemento religioso, el elemento protestante, y es ese elemento, el de vamos a destruir la cultura irlandesa para imponer la cultura inglesa, el que se transporta al Nuevo Mundo y explica por qué se destruyen las sociedades indígenas en el caso del colonialismo inglés. Pues bien, hay que mencionar una cosa, y es que los irlandeses no solo son motivo de desprestigio o de inferioridad en su propia isla, sino también fuera. En el Nuevo Mundo, los irlandeses van a seguir siendo representados como inhumanos, como bárbaros, como vagos, como insolentes, y también es una parte que los supremacistas blancos estadounidenses pues se acogen a ello de, oye, nosotros aquí en el Nuevo Mundo hemos estado inferiores, tal, pero bueno, una visión parcial, y después veremos por qué. Hay muchos casos. Por ejemplo, el Código de Criado y Amo de Barbados, de 1661, describe a los irlandeses como raza libertina de turbulentos y peligrosos espíritus que solo piensan en unirse a esclavos prófugos. El ministro Morgan Godwin, en Virginia, 4 años más tarde, afirma: los irlandeses son más bárbaros que los negros, y que de hecho los irlandeses son los negros de Inglaterra. Y ya en el siglo XVIII, ya con la Ilustración, bueno, al principio todavía lo mismo no había muy asentado, el filósofo irlandés George Berkeley, que era propietario de esclavos, fíjate la ironía, es decir, defiende que los irlandeses viven unas situaciones de mierda en Nuevo Mundo, pero al mismo tiempo él tiene sus esclavos negros, es decir, ahí no se mete nadie. Afirma, si el negro no fuese negro, el irlandés sería el negro. ¿Opiniones alguno?
Para pensar,
Es frase para pensar. Entonces, aquí es donde entra que la construcción de estas categorías, como hablaba antes Bruno, sirven para asentar, lo que dice Jane Olmeyer y lo que yo pienso, sirven para asentar las bases de un imperio, para fundar un imperio. Tú creas una serie de categorías sociales para poder organizar mejor la sociedad de alguna forma, poder controlarla mejor y que se controlen entre ellos sobre todo, y facilitar la creación de imperios a larga distancia, porque si no es un trabajo bastante más difícil. Y aquí es donde surgen las dos formas, la de opresor y la de oprimido, de los irlandeses. La forma de opresor es básica. Es decir, hay irlandeses que participan del tráfico humano, ya sea de sirvientes, que ahora lo comentaré, o de esclavos. Y también del comercio de azúcar y de tabaco, es decir, que son productos producidos por esclavos y por sirvientes. Ahí no hay ningún problema. Es que, de hecho, Irlanda va a servir de base, sobre todo el puerto de Cork, para que salgan todas estas mercancías, todo este tráfico humano, y para que sirva, por decirlo así, de base del comercio triangular inglés, de alguna forma. Muchos irlandeses van a ser inversores, ahí tenemos al barón de Cork, el barón de Anglesey, y diversos barones que van a ser, de hecho, partícipes de este comercio. Pues bien, si bien sabemos que los irlandeses fueron agentes, se beneficiaron de puestos imperiales, comerciaron esclavos, no cabe olvidarnos que también mucha población irlandesa, las clases más bajas, fueron víctimas, por decirlo de alguna forma, de lo que se llama trabajo cautivo, ¿vale? Trabajo cautivo, trabajo no abonado. Es una cosa parecida, una estructura parecida a la esclavitud, que se ha comentado en muchos estudios irlandeses. Muchos supremacistas blancos la reconocen como esclavitud, y quiero matizar que no es el mismo régimen de esclavitud. ¿En qué consiste el trabajo cautivo no abonado? Pues bien, te cogía un nota tú estabas en tu ciudad, tomándote una Guinness, pim pam, que si te vas al pa con el colegón, vamos
si
a...
Si la quería tanto...
Que si no sé qué... Sí, tú ya estás a las 2 de la noche, te llega a las 2 de la noche y te llega un notas, típico ahí trajeado blanco, trajeado negro, tengo un negocillo para ti, tengo un buen negocio. Y el notas, el inversor, te pagaba el coste del pasaje, te pagaba la comida, la ropa y la casa mientras que estuviese trabajando en la plantación. Putada. Trabajo gratis 7 años. Si eras cautivo, 10 años. Es decir, te pagaban todo, pero tenías que trabajar gratis, no te daban un sueldo.
A chambear.
Y entonces un montón de ya no solo porque se aprovecharon de los cautivos, sobre todo, de los presos y de personas en situación de vulnerabilidad, para llevárselos al Caribe, sobre todo. ¿Cuál es la ventaja? Primero tiene, con respecto a la esclavitud, tiene una serie de derechos legales que puedes reclamar, ¿vale? Y no tienes el trauma de literalmente que te cojan en tu puta casa, te metan en un barco y decir, venga, no sabes a dónde vas a ir. Diversión con bandera. Y la realidad es que en muchos casos estas personas tuvieron el mismo trato, si no peor trato, que los esclavos. Que parece curioso. Pero si lo pensamos, es por términos de propiedad. Tú, un esclavo tuyo, lo tienes en tu casa, lo tienes cuidado porque es para toda la vida. Ahora, una persona que te va a servir 7 años, 10 años, llegará un momento que no va a ser tuyo. Es decir, no vas a darle los mismos recursos, no vas a invertir los mismos recursos en esa persona.
La importancia de la propiedad privada, ¿eh?
Siempre la propiedad privada es importante, y la clase, porque como estamos viendo, es un conflicto de clase. Es decir, los irlandeses ricos se aprovechaban de todo el sistema imperial y los irlandeses pobres estaban más puteados. Que no quiero decir que estos irlandeses pobres, una vez que dejan de ser sirvientes, pasen a tener esclavos en muchas islas, como Montserrat. Porque de hecho, tú podías pagar, había una especie de pago de libertad al acabar, que el notas te daba, si querías, un cachito de tierra y un poquito de dinero. En plan, apáñatela. Y un poquito ahí de...
La beta, para empezar, ¿eh?
Sí, sí, era como el pack base, el pack de inicio. Y bueno, hay que decir que estos contratos de servidumbre, el 40% de las personas moría los primeros años. Y de hecho la esperanza de vida era en torno a unos 40-45 años para los hombres y 35 para las mujeres. El maltrato, como ya he dicho, era muy vasto y dependía también del sitio, dependía de todo. Había casos que no. Entonces, es muy matizable esto y muy complejo para poder decir, coño, yo soy un supremacista blanco, los negros no tienen derecho a quejarse porque mi gente también ha sido oprimida y por tanto no sé qué, no sé qué. No, vamos, eso no funciona así. Chaval, apréndete un poquito dónde estás. Bueno, por último, y ya para acabar, quiero afirmar, bueno, lo que afirma Jane Olmeyer, que se crea la identidad irlandesa no como un producto de la diáspora, sino que la diáspora, por decirlo así, está en la base de la... No sé cómo explicarlo. Es decir, no hay una identidad irlandesa ante la diáspora, es decir, los irlandeses salieron de Irlanda. No, no. Los irlandeses se crean una vez se sale de Irlanda.
¿Se te entiende?
Sí, se me entiende.
Como que la identidad no se exporta, sino que se importa.
Exacto, exacto. Porque es en esas situaciones de vulnerabilidad o esas situaciones de aprovecharse los esclavos los que se crea una comunidad. Y también las diferencias religiosas y tal. Y también hay que mencionar que uno se sentía irlandés y se sentía inglés cuando te venían ganas. Tú también podías decir un momento, oye, pues yo me siento aquí, que me tomo una Guinness delante de mi colegón, que estamos aquí con los esclavillos y tal, y después llegaba un inglés y te tomaba una con el inglés. Que esto es todo muy adaptable a la condición en la que estamos, y que es muy feo que personas desde hoy en día, con su visión presentista, utilicen la historia para sus propios y más para discursos racistas. Y ya por último, dos puntualizaciones, y una es que me hace mucha gracia, que es un grupo que se llama The Black Irish, porque literalmente los irlandeses se mezclaron en la isla de Montserrat, que prácticamente era de irlandeses y de esclavos, en el norte de la isla, tenían pequeñas parcelas y hubo muchos matrimonios mixtos. Y hoy en día hay varios documentales de RTE, de la televisión irlandesa, en las cuales van a estas personas que son de ojos azules, son negros de ojos azules, y van a preguntarles, oye, ¿tú cómo te sientes? Y ellos dicen, irlandés. O yo me tomo mi Guinness. Y nada, eso, que hay que tener cuidado con las categorías. Y que es conservadurismo.
Todo esto va a explicar por qué los Boston Celtics son siempre el equipo con más blancos de toda la NBA, ¿no?
Exacto. Esa es mi conclusión.
El Athletic Club hace lo mismo y nadie le dice nada. Bueno, y ya por os queda Alfonso.
Correcto. Bueno, yo también me lo he llevado un poco a mi campo para hablar de un tema que me interesa, como son los jesuitas. Y es parecido también al de Pablo, porque... bueno, es una historia de racismo, intolerancia, discriminación religiosa, etcétera, etcétera. Y cómo estas se empleaban en la España del siglo XVI, pues en las luchas de poder, un poco, concretamente dentro de los jesuitas. Bueno, esta orden se crea en 1540 y desde el principio ya resultó atractiva para los conversos, que eran los descendientes de judíos, o directamente judíos que ellos mismos se habían convertido al catolicismo. Y los jesuitas eran atractivos para ellos porque planteaban un modelo de espiritualidad que era muy parecido en muchos aspectos al de los erasmistas y los alumbrados, que bueno, eran herejías que se declaraban partidarias de una espiritualidad un poco más
personal, más individual, y que en muchos aspectos se parecía a la del judaísmo. Y ya de hecho, a Ignacio de Loyola, que fue el primer general de la orden, y bueno, uno de los fundadores, se le atacó afirmando que pertenecía a estos ambientes de alumbrados, de erasmistas. Y además, los jesuitas desde el principio desplegaron una actividad misionera muy amplia por todo el mundo. Así que estos conversos pues estarían lejos de sus contemporáneos, que están obsesionados con la limpieza de sangre. En fin, que les lleva a despreciar a cualquiera que no fuera un cristiano viejo por creer que su inclinación deicida se transmitía a sus descendientes, independientemente de pues que fueran muy católicos de verdad. O sea, para ellos, si eras converso, ya ahí era difícil quererte. Y de hecho, el propio Ignacio también apreciaba a los conversos, se cree porque esperaba obtener su financiación tanto de los que vivían en la península ibérica como en Flandes. Pero al principio, pues, una orden nueva, poco dinero, en fin. Le venía bien quizás esta cercanía. Y bueno, ya entrando un poco más en la historia, la fundación de la compañía coincidió más o menos en el tiempo con una histeria contra los conversos que tuvo su culmen en 1547, cuando el inquisidor general de España, Juan Martínez Guijarro, también conocido como Silicio por la latinización de su apellido, que se le conoce sobre todo como Silicio, pues este hombre publicó el Estatuto de Limpieza de Sangre, al que se opusieron tanto Ignacio como el segundo general de la orden, Diego Lainez, que precisamente era un converso.
Buen jugador del Betis.
¿Lainez?
Sí, Diego Lainez. Se llama Diego, ¿no?
No sé cómo se llama.
Bueno, ya no está en el Betis.
Y encima era malísimo.
No, era más malo que...
Sí, momento. Converso y malo, en fin. Pues bueno, este estatuto básicamente ponía muchas más trabas a los conversos, les impedía entrar en órdenes religiosas, desempeñarse como funcionario. Incluso muchos cabildos catedralicios pues ni siquiera les daban limosna. O sea, una institución cristiana por antonomasia como es la caridad, hasta eso les quitaban. Así que, bueno, Ignacio escribió una carta que las constituciones de la orden, que es un poco el estatuto que regula su organización, no se tendría en cuenta el linaje de los candidatos y que Silicio no tenía por qué intervenir en el ordenamiento interno de la orden. Y bueno, de hecho, muchos de los primeros jesuitas fueron personajes de ascendencia judía, como Juan Alfonso Polanco, que fue secretario de los tres primeros generales y de quien hablaremos ahora más adelante, o de Jerónimo Nadal, que implantó el plan de estudios de las escuelas de la orden y escribió la primera biografía de Loyola, y un poco creó la imagen que se tuvo de él hasta prácticamente la Ilustración, como alguien muy cristiano, muy en contra de los protestantes, un poco una geografía, pero bueno, en ese sentido es una figura importante. Y bueno, Polanco, que acabamos de mencionar, era quien tenía más papeletas de ser elegido general durante la Tercera Congregación, que se celebró en 1573 y en la que participaban todos los prepósitos de las provincias, que la mayoría de los cuales, como la de Nápoles o la de Portugal, están en manos de españoles. Es decir, parecía un poco que iba a ser un español sí o sí. Sin embargo, un grupo de italianos liderados por Benedetto Palmio, que también va a ser importante en esta historia, ejerció presión entre sus compatriotas italianos para que no eligiesen a Polanco y también contaban con el apoyo de los jesuitas portugueses. Ahora bien, resulta complicado señalar cuál era la motivación concreta de estos dos grupos y si realmente estaban en contra de los conversos, de los españoles en general o un poco de ambos. Pero bueno, en cualquier caso, la procedencia y la identidad religiosa pues jugaron un papel importante en esta elección y finalmente se ha elegido un francés, Everardo Mercuriano, que limpió Roma de...
Está mal pronunciado.
Perdón, ¿cómo es?
Pero bueno, no sé cómo se escribe en francés, así que no puedo
decir. A ver, por favor.
A ver, francés, Everard Mercurian.
Así me gusta.
Pido perdón a nuestros oyentes francófonos.
Y a los españoles también.
Importante.
Y a todas las víctimas en general.
Ahora, Alfonso, ahora te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Cuando acabes el...
Vale, me acabo este párrafo.
Sí.
Bueno, básicamente, este nuevo general... un poco el lobby ítalo-portugués, por llamarlo de alguna manera, presionó para que limpiase Roma de conversos y envió a muchos de ellos de vuelta o a la península o incluso fuera a Europa. Le dijo, mira, tú te vas a Japón con misionero a que te maten y te vas de Italia, que es donde está el centro de los jesuitas. ¿Qué es la pregunta?
Sí, esta elección es un poco como Eurovisión.
Sí, o sea, realmente... Pero aquí en Portugal no nos vota, es al revés.
Claro.
Aquí Portugal va con los italianos.
Paradójico, ¿no?
Paradójico, sí, sí, sí. Y encima le metes el factor religioso, o sea...
Bueno, en religión... No, bueno, en Eurovisión también hay, si no te paras a pensar.
Eso, realmente sí. bueno, también por esta fecha, Palmio, que era este jesuita que presionó para que no eligiesen a Polanco, redactó de su puño y letra un documento, que hoy se conserva en el archivo de la compañía en Roma, en el que calificaba a los conversos como cizaña diabólica y señalaba que durante los primeros años los jesuitas más prominentes fueron cristianos viejos, como Francisco Javier, que bueno, estuvo en Japón, en India, murió a las puertas de China, etc. Y no obstante, Palmio sigue diciendo que el segundo general, Lainez, el jugador del Betis al que mencioné hace un momento, fue, como ya hemos visto, un israelita, y su sucesor, Francisco de Borja, que también era español, pues admitió a tantos de estos cristianos nuevos que los católicos de verdad empezaron a espantarse y a decir, yo no quiero entrar en una orden que esté llena de judíos, etcétera, etcétera. También, para posterior pasar una anécdota, en la que Borja le preguntó a Palmio por qué desconfiaba de Dionisio Vázquez, que era uno de los protegidos de Borja, y Palmio le dijo directamente que porque era muy feo. Y, o sea, era converso, eso sí ya era feo. Faltaba...
No como Pedro Sánchez, que es muy guapo.
Ojalá gobierne siempre, porque es tan guapo.
Mr. Hanson. Tenía que decir algo en inglés, yo también. Lo siento. Bueno, ya los jesuitas españoles, la mayoría, o en las misiones o en España, esta faltada del general no iba a quedar sin respuesta. Así que dio lugar a un movimiento conocido como el de los memorialistas, porque enviaban memoriales secretos a la corte de España de Felipe II, al Consejo de la Suprema Inquisición y al Papa. Un poco pues protestando contra el nuevo general y también pidiendo una mayor autonomía para las provincias ibéricas. Esto no funcionó mucho, ya que el sucesor de Mercurián, Claudio Acuaviva, va muy duro, me gusta mucho ese nombre. Pues Acuaviva...
Es como un río de Acuaviva.
¡Viva!
le solicitó a un alemán, o sea, ya para terminar un poco de complicarlo todo, aunque bueno, Alemania no existía como tal, pero en fin, era de por ahí, que se llamaba Paul Hofeus, le dijo que redactase un informe proponiendo medidas para mejorar la unidad de la orden. Y este hombre no se centró solo en los conversos, es verdad, pero señaló que para que dejasen de dar problemas, la mejor medida sería decir, mira, ya ni siquiera vais a poder entrar en la orden, y ya aquellos que pertenezcáis a ella, les declaramos un puesto inferior como el de profesores y les impedimos ascender en la jerarquía. Porque de lo contrario, la compañía se convertiría en una, literalmente, sinagoga de judíos. Acuaviva, viendo esta situación, le pidió más informes a otros jesuitas. Y, por ejemplo, Lorenzo Maggio, que también era italiano, dijo que los circuncidados fomentaban el desorden y destrozaban la unidad de las almas. Y ya llegó hasta un punto esta situación que en 1593 se decidió prohibir el ingreso a aquellos que tuviesen ascendencia judía o también musulmana, por muy lejana que fuera, y a partir de entonces se verían obligados a falsificar los documentos que atestiguan su limpieza de sangre, algo que no siempre podían conseguir. Y bueno, la situación llegó hasta el punto de que el certificado de limpieza de sangre se exigió hasta 1946, por lo que fuera algo que pasó unos años antes con los judíos, pues dijeron, bueno, ya les dejamos entrar. Y bueno, esto ha sido todo. Me ha parecido una historia.
Tengo una pregunta, ya que hay tiempo para Alfonso. Es que el otro día miré que lo del tema de la limpieza de sangre con los jesuitas se impone, como tú has dicho, pero llega un momento que se quita.
Hasta 1946, por lo que tengo entendido, no. Igual cuando vuelve. Se quita.
No, es que era como duraba como 10 años o 20 años. No sé en qué libro lo leí. Creo que era de Ruth Pike, puede ser, o de alguna autora. Pero vamos, que lo mismo es, o sea, metí un porro, ¿eh? Yo de Alfonso a misa.
Lo de que un circuncidado fomente el desorden, o sea, ¿cómo lo sabes?
Ah, me hago una idea, pero no quiero expresarla.
Vale.
Cosas de curas.
Inspección de pito.
Curasao. Bueno, para terminar, en honor a nuestro invitado, os traigo un concurso.
Adriana.
Un concurso que intenta aunar a la República Francesa y al Reino de España. En este caso, en este caso he cogido una entrevista a un hombre que personifica la unión entre ambos países y que a mí personalmente me fascina. Así pues, partiendo de esta entrevista, yo voy a decir una serie de preguntas con tres posibles respuestas. Solo una será correcta. Quien más acierte, gana.
¿Hay equipos?
No. Vale, esta persona que comparte lazos tanto con España como con Francia no es otro que el magistral don François Gallardo.
Goat.
Y la entrevista la realiza David López Frías para el diario El Español a los meses de salir de la cárcel por ser acusado de estafa. Gallardo, no el entrevistado. Vale, para quien no lo conozca, François Gallardo nació en Mason.
No, por favor.
Francia, el cual también es el pueblo de Griezmann.
Así,
sí, como dato.
¿Antoine?
De joven se mudó a Sabadell y se desarrolló como peluquero, empresario, buscavidas y supuesto jugador del FC Barcelona.
Presunto.
Sin embargo, se hizo famoso por sus participaciones en el programa deportivo de madrugada con su célebre Desmiéntemelo. Solía dar informaciones en el chiringuito sobre presuntos fichajes hasta que un día desapareció casualmente después de ser denunciado por estafa. Bueno, la entrevista se produce en un hotel de Madrid el mismo día que Gallardo cumple 52 años. Estamos en 2021. No obstante, previamente y en el mismo hotel, Gallardo da una rueda de prensa anunciando su nuevo proyecto televisivo, un programa deportivo. Para dicha presentación había prometido a los medios de comunicación que también vendría a la rueda de prensa A. Lionel Messi, B. Juan Magán, C. Manolo Lama.
Yo de este tío me voy con todo. Messi.
Messi.
Messi, bocadillo chorizo, Messi.
¿Qué dice Adrián?
Messi, venga.
¿Y Alfonso?
Yo digo Juan Magán, por decir algo. Pero...
Vale, pues el primer punto se lo lleva Alfonso. Ya que François Gallardo había prometido la presencia de Juan Magán para cantar un par de canciones durante la presentación. Sin embargo, Juan Magán no aparece por ningún lado y François se disculpa asegurando que ha sido todo un malentendido.
Gosteada.
Ya en la entrevista propiamente dicha, el entrevistador le pregunta a François que por qué no se presentó ante el juez a pesar de que recibió 4 citaciones judiciales a lo largo de 2 años. A lo que el bueno de François responde: A. Tenía una enfermedad llamada vértigo periférico que me hacía irme siempre a la izquierda. B. Estaba trabajando de ojeador para el Villarreal en Costa Rica y no me llegaron las citaciones. C. No reconozco la autoridad de ningún juez más que la de Dios, juez supremo.
Villarreal, Costa Rica.
Villarreal, Costa Rica es muy buena.
Villarreal, Costa Rica.
A ver, ¿cuál decís?
Yo voy a jugar con la A.
Ah, tú dices la de la enfermedad llamada vértigo periférico.
Sí.
Yo voy con nuestro invitado. Me ha hecho gracia.
La no, juez supremo.
Tú, cristianismo, muerte.
Sí.
Pablo, ¿qué dice?
Yo he dicho la de Villarreal, Costa
vale,
Rica.
Vale, pues se llevan los puntos Alfonso.
Alfonso es imparable.
Y Adri. Ah,
siempre gana.
Efectivamente.
Y todavía no me han dado ni un premio, ¿eh? He ganado como 4 concursos de esto y...
No, espera, que Adri te puede matar, ¿eh?
Bueno, seguimos. El entrevistador se interesa por la vida en prisión de François. Y Gallardo expone que ha sido una estancia tranquila, sin sobresalto, en un módulo de personas sin antecedentes. Aquí el entrevistador le pregunta si ha realizado algún taller o curso, a lo que François Gallardo responde: A. Sí, me apunté al equipo de fútbol del módulo. Me llamaban toquero.
Ice car.
B. Sí, me apunté a danza clásica. C. Sí, me apunté a francés.
Se apuntó a francés de ley.
Sí.
Te digo danza clásica.
Yo voy con Pablo también.
Bueno, yo la francés sé. Y dos danza clásica.
Sí.
Vale, pues el punto se va para Adri y para Bruno, efectivamente. El señor que nació y se crió en Francia se apuntó a francés.
Tienes que desempatar ahora con
volver a las raíces.
Yo no he acertado ni una.
Posteriormente, el entrevistador señala a Gallardo y le pregunta que si... Señala que Gallardo sí tiene antecedentes. El delito que había cometido con anterioridad Gallardo era... A. Subirse a un ascensor con la esposa de Arda Turán y bloquearlo hasta conseguir sonsacarle si su marido iba a abandonar el FC Barcelona. B. Llamar a una mujer cuya hija fue secuestrada en Senegal diciéndole que él era amigo del sobrino del presidente de este país y que lo podía poner en contacto por 80.000 euros. C. Amenazar con filtrar vídeos sexuales de Pipi Estrada si no pagaba un dinero que supuestamente le debía por algo relacionado con droga.
Nah, yo, Arda Turán.
Yo voy con Pipi Estrada.
Yo el presidente de Senegal. Me ha parecido demasiado bueno.
Yo Pipi Estrada también.
Pues punto para Alfonso.
Surrealista.
El nota vio en Antena 3 que salió una mujer llorando diciendo que su hija había sido secuestrada en Senegal. Y él llamó a Antena 3 y se puso en contacto con la mujer. Le dijo, oye, que yo conozco al sobrino del ahora expresidente de Senegal. Si quieres que hablar con él, dame 80.000 euros y os pongo en contacto. Aunque él, en la entrevista, asegura que nunca pidió ese dinero. Y sigue manteniendo que sí, que él es amigo del sobrino del expresidente de Senegal. La siguiente pregunta es en relación con su juventud. Aquí François dice que A. Hizo la mili en Andorra, siendo la única persona en hacerla ese año porque no había nadie más en el país de su mismo año de nacimiento. B. Hizo la mili en París, donde coincidió con Didier Deschamps. C. Hizo la mili en Torrejón de Ardoz, en el ejército de los Estados Unidos.
Yo voy con Deschamps.
¿Deschamps?
Yo tiro Deschamps también.
¿Deschamps?
Yo jugué con Andorra.
¿Andorra?
Yo también, modo youtuber, tiro por...
Pues no. Dice que hizo la mili en Torrejón de Ardoz con el ejército de los Estados Unidos. Acto seguido, el entrevistador pregunta a Gallardo sobre su relación con la droga. Gallardo dice que es la persona más antidroga del mundo y para demostrarlo expone la siguiente anécdota. A. Una vez alquiló una villa en Conil de la Frontera para una fiesta y echó a cuatro rusos por pillarlos con droga. B. Tuvo una trifulca con Pipi Estrada porque le tiró un pollo de cocaína por el váter para así conseguir que dejase de consumir. C. Un día fumó un porro y vomitó.
Cortita al pie. Porro y vomitar.
Pipi Estrada.
Pipi Estrada también.
Yo como persona que va bastante a uni en verano... típica anécdota de Conil, o sea que voto lo de los rusos.
Otro punto para Alfonso, madre mía. Barbaridad. Está siendo increíble de Alfonso.
No sabe ni quién es.
Ni idea. No lo pongo cara, o sea.
En relación con el trabajo de François, dice que su operación más reciente con respecto al mundo del fútbol ha sido A. Lograr que la FIFA le otorgue la sede del Mundial a Marruecos. B. El fichaje de Nabil Fekir por el Betis. C. Agilizar los trámites para que Ter Stegen se ponga pelo.
Espero que sea la de Fekir, sinceramente.
Yo tiro Fekir también.
¿Fekir?
Yo voy con la...
Yo la del pelo.
Pues punto para Pablo y Bruno.
Mal, un puntito, chaval.
Seguimos. Y creo que esta ya... Sí, esta ya es la última. Ya por último, el entrevistado le pide una exclusiva para demostrar que no es todo una gran mentira. A lo que Gallardo responde. A. Ramos jugará la temporada 2021-2022 en el Sevilla. B. El Santiago Bernabéu pasará a denominarse en 2022 Estadio Florentino Pérez. C. Pedrerol será detenido por estafa en menos de 2 meses.
La B.
Yo tiro de la B también.
El Bernabéu.
La de Ramos. Estaba muy...
¿Ramos?
Yo Ramos también.
Vale, pues punto para Alfonso y Bruno. No, no he hecho el recuento, pero creo que claramente gana Alfonso. Otro aplauso para Alfonso que ha vuelto a hacerlo.
Gracias, gracias.
Bueno, pues hasta aquí el de primerísimo orden de hoy, con Adri de invitado especial.
Ha sido un placer estar con ustedes, chicos. Me ha hecho muchísima ilusión. Espero que se vuelva a repetir en algún momento de mi vida.
Tiene pinta de que no, pero
se lo has pasado bien.
Y nada, me lo paso muy bien.
Pues bueno, eso es lo importante. Y nada, pues hasta aquí el de primerísimo orden de hoy. Nos vemos en 2 semanas.
Me gustaría cerrar.
¿Qué?
Con una frase que seguro que estás de acuerdo, incluso igual te gusta.
Vale.
No hay nada más charca que ser racista.
Facto.
Perfecto. Os ha hablado Antonio Cayuela y Marco está en la realización. Chao, 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 chao.
Chao, 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 chao.